Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos un jueves más, un día más de la semana, pues con todos vosotros, compartiendo tiempo, experiencias y, bueno, la vida en sí, ¿no? Va a ser un programa distinto, puesto que ya nos estamos acercando al final de la temporada. La semana que viene ya terminamos. Esto ya son los últimos programas, los coletazos, y algunos de nuestros colaboradores, pues, aunque estemos como estamos todavía, en esa fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que hubiese visto varios sésamo, enhorabuena. hoy estamos nada más que Manu y yo, ¿eh? O sea, que esto es un Manu a Manu. Vaya juego de palabras más malo. En fin, espero que estéis todos muy bien, que estéis disfrutando, bueno, pues de este poco a poco, ¿no? Este retorno a las calles, a las terrazas, a los comercios, bueno, pues un poco a lo que había sido nuestra vida hasta hace dos meses, ¿eh? Espero que sí, espero que sí. Hoy tengo un par de cosas para hablar y no sé si hablaros primero de una o hablaros después de la otra. No sé qué puede ser más perturbador para vuestras mentes inquietas, esas mentes inquietas, esas mentes deseosas de conocimiento. Y yo creo que vamos a empezar por ese conocimiento. Y viendo cómo está el mundo de crispado, tal, ¿no? Uno reflexiona un poco. Y se da cuenta, bueno, aparte de leer, ¿no? Como estoy imbuido totalmente en el mundo filosófico, estos exámenes que muchos tenemos ahora y, bueno, pues que estamos como estamos, pero se terminan las clases, se terminan los exámenes, hay que darlo todo y, claro, cada uno está a lo suyo. Entonces, imbuido, como os digo, en el tema filosófico, ¿no? Viendo cómo está el mundo. Y un día ves una cosa, al día siguiente ves otra, un día lees una cosa, otro día lees otra. Y al final te vas conformando una idea peculiar y personal, ¿no? ¿A qué viene todo esto? A que yo he detectado, y por desgracia ahora, yo creo que es por el tema de estar como estamos, que nos damos cuenta más de las cosas y tal vez dejemos de ser tan autómatas como hemos sido hasta ahora de ciegos y de esa imagen que me encanta del caballo y la zanahoria, ¿no? De te tapan los ojos, te ponen la zanahoria y tú tiras para adelante y te crees todo lo que quieras. Varios libros que lees que al final, pues eso, que lo que tú piensas se transforma, que hay que dejar ir las cosas, qué tal, ¿no? Pero por lo que os digo, que como estos últimos tiempos te das cuenta de la crispación que hay, ¿no? Sobre todo a nivel político. Y lo malo de esto de crispación de nivel político es que luego se lleva a la calle, ¿no? Entonces, muchas veces te planteas si realmente pensamos o somos como esas sectas que uno dice una cosa y todo el mundo lo sigue. Algunos entiendo que con convicción, porque piensan lo mismo, pero también estoy viendo gente que es que no tienen raciocinio, o sea, no lo discurren, no tienen una explicación que dar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Uno puede tener sus creencias, puede tener sus ideas, efectivamente, si no seríamos como las plantas, ¿eh? A vivir del aire y que nos dé el sol y que nos rieguen. Y no es así, no es así. El ser humano no está hecho para ser así, no está hecho para ser un escéptico, ¿vale? En cierto sentido sí, en el sentido de dudar, pero en el sentido de pasar de todo y que venga como tenga que venir y yo voy a estar bien porque como paso de todo, pues que me da, ¿no? Entonces, ahí viene la diatriba. Pasar de todo, ¿te implicas o piensas? ¿Vale? Yo estoy siempre en contra de los de la radicalización, ¿no? De que lo que diga alguien va a misa y me gusta ver los distintos puntos de vista, formarme una opinión, reflexionar sobre ello y luego decidir, ¿no? Y ya no es el sentido de estar a favor o en contra de algo, es el sentido de decir, vamos a ver, vamos a moderar esto, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Mira el punto de vista ya no desde los dos lados, sino desde pues la gente, opiniones que da gente que sabe o que supuestamente sabe, y te vas creando una opinión, ¿no? Aparte de lo que te pueda tocar a ti a nivel visceral, ¿vale? Y ahí voy mucho con los estoicos cuando decían que no se dejaban arrastrar por las pasiones, que había que eliminarlas. Yo no creo que haya que eliminar las pasiones. Lo que sí estoy de acuerdo es que una pasión desmedida es fatal, tanto en lo bueno como en lo malo, porque te estás yendo a los extremos. Y yo aquí soy muy muy aristotélico, en el sentido del justo medio y de la templanza, ¿no? Yo pienso que ser apasionado está muy bien, pero hay que saber controlarlo, hay que saber cuál es el momento en el cual esa pasión te arrastra y te lleva a lo que estamos viendo en la crispación política, ¿no? Que se defienden cosas apasionadamente hasta tal punto que dejan de tener sentido, ¿no? Porque es como un absurdo enorme, pero se grita más, se chilla más, se enfada uno más. Y claro, luego están los que hacen ese tipo de estoicismo, ¿no? De anular la pasión y sustituirla, ¿vale? Por otra cosa, apasionadamente, pero a la inversa, ¿no? Como diciendo, venga, vale, pues en vez de seguirte el juego, te voy a hacer creer que no, pero te la voy a meter por otro lado, ¿vale? Entonces, yo creo que si algo nos ha enseñado esto, no es a no actuar. Nos ha enseñado que tenemos que actuar, pero que tenemos que actuar con raciocinio, pensando bien las cosas, pensando en los demás, pensando en nosotros y decidiendo, pues, qué es lo mejor, ¿no? Al final, toda la filosofía, toda la política, todo el ser humano a lo que ha tendido siempre es a la felicidad, a ser feliz, a estar tranquilo, a no vivir en un mundo convulso, alterado, tener una vida pues relajada, feliz, tranquila, en paz, ¿no? Y yo lo que estoy viendo es que no nos hemos dado cuenta con esta situación que es lo que la vida nos está enseñando. Reducir el estrés, pararnos, apreciar las cosas, apreciar el entorno, las personas, las ideas, saborear las charlas, el no estar pendiente del móvil, porque llega un momento en el que estamos tan pendientes del móvil que olvidamos a las personas, olvidamos lo que es una buena conversación, una buena reflexión, ¿no? Y para mí, sinceramente, yo creo que esto nos ha enseñado, pues eso, ¿no? A calmarnos un poquito y hacer cosas que antes decíamos, ¿pero qué me estás contando? Yo salgo por las tardes a pasear, porque ahora mismo no me permiten correr, y joder, y veo muchísima gente andando, y se cruzan con la gente, se saludan, y no sé, antes salías a correr o andar, y sí, había gente, pero pues eso, los cuatro como yo que van a perder peso, o los que ya se están entrenando para carreras, pero no es como ahora. Tal vez hayamos descubierto algo que hacer que no hacíamos antes, ¿vale? Que es andar. Luego los temas de conversación, pues es que son sota caballo rey y todo, como os digo, viene por la crispación. Y sé que soy muy recurrente con el tema de la crispación, pero es que la verdad me asombra, ¿no? Que la gente que en teoría tendría que tomar las decisiones por el bien común y darnos el ejemplo, ya que nosotros somos los que les hemos puesto ahí, se comportan de esa manera, pues te hace pensar en De Ira, de Séneca, por ejemplo, y que hay que aplacar esa pasión, ¿no? Esa forma apasionada de defender los argumentos y, no sé. Yo siempre he sido partidario en el tema político del consenso. Nunca he sido partidario de mayorías absolutas y que cada uno haga lo que le dé la gana cuando no depende de nadie. Yo creo que incluso en ese momento se tiene que hablar con la gente y buscar la vía que venga bien a todo el mundo y no decir, bueno, es que esto me viene bien a mí y al 50%. No, hay que buscar un medio. Si es que volvemos a lo de siempre, Aristóteles, yo creo que lo clavó con su justo medio. Claro, luego ya viene la interpretación individual de cada uno, ¿no? Que es el justo medio para mí. ¿Sabes? Te mueves en, pues claro, lo que decía Aristóteles, esto no es una media aritmética de cuál es la mitad de 100, 50. No. Esto es como si dijéramos una integral, ¿vale? Una derivada, una integral. Es en un límite entre cierto punto y cierto punto del medio donde te tienes que mover, ¿vale? Digamos que es entre 48 y 52. Ahí te tienes, esa es la horquilla donde tienes que moverte. Y no hablo de política, es que hablo de todo, ¿no? La gente que se mata haciendo deporte, la gente que se mata estudiando, la gente que, pues eso, que se van al exceso. Y lo mismo pasa con la gente que va al defecto, defecto, ¿no? Que no se menea, que no toca un libro, que no tiene inquietudes, que... En fin, vosotros creo que me entendéis porque sois gente inteligente. Sabéis cómo es mi forma de pensar, de actuar, de escribir, ¿no? De escribir también, claro que sí. Porque también hay desmedida, ¿no? En el arte. Hay gente que te escribe una novela, fantástico, y no te saca algo hasta dentro de X años, o lo ha probado y decide que no quiere seguir. Y luego las personas esas que te sacan, no sé, 5 libros al año, de forma desmedida. Que, vale, puede ser que tengas mucho que contarle a la gente, ¿sí? Pero también tienes que ser consciente de no saturar a la gente. Porque si tú sacas 5 libros porque quieres compartirse con la gente en un año, la gente no tiene un autor al que leer, lea muchos autores. Entonces yo creo que deberíamos moderarnos también, ¿no? Habría que tener cierta mesura. Pasa con los artistas de pintores, pasa con los músicos, pasa en general en el... Es que pasa en la vida, ¿no? Que muchas veces llegamos... Joder, solo tienes que ver las redes sociales, sobre todo en esta época, que gente que apenas te ponía, pues yo que sé, un tweet, o te compartía una cosa al día en el muro de Facebook, o te ponía una fotografía en Instagram una vez a la semana, de repente les hemos visto poner, pues eso, 27 tweets en el mismo día, 14 fotos en el mismo día, y así todos los días. Entonces llega un momento en el que te das cuenta que no sé si es por aburrimiento, porque no saben qué hacer, por X, pero pasan de esa medida, ¿no? Puedes tener un día en el cual digas, venga, vale. Pero claro, cuando en esta situación has visto qué ha pasado, cómo ha pasado, descubres que es el aburrimiento, el no tener otras cosas que hacer, y entonces sobrecargan y la gente, pues, a no ser que sea una cosa muy, 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 muy interesante o unas fotos muy, 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 muy tal, la primera y el resto va a ser como, pues, muy bien, chico, desahógate, ¿no? Que al final no es una pasión, pero es una... un exceso, es un exceso, no está siendo moderado. Y para mí yo creo que la moderación es fantástica. Aunque es cierto también que muchas veces que hay que adoptar el punto de vista del escéptico, pensarlo todo, dudar de todo, argumentar entre qué es lo bueno de una cosa y lo malo de otra cosa, y si se puede decidir, ¿no? Incluso muchas veces también la actitud de pasar de todo, no hacer juicios de valor, no emitir juicios, simplemente viene y paso de ello y ya está, ya está. Como dijo Pirron, que él, para él la vida y la muerte era lo mismo, y le dijeron que si eso le parecía, que por qué no se moría, y dice, qué más me da morirme que no, si es igual vivir que morir, ¿no? O sea, y para que veáis dónde llega ese radicalismo en el pensador principal del escepticismo, que es Pirrón de Elis, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo no sé si os habéis enterado algo o estáis ya flipando en colores y diciendo, entonces, FJ, ¿qué nos estabas contando de filosofía? Perdón, no es filosofía, es simplemente... que creo que esta situación que hemos tenido nos ha enseñado muchas cosas, muchísimas. Para mí particularmente el tema de la convivencia y el saber contar hasta tres, respirar y contener esas pasiones negativas y positivas sin llevarlas al exceso, y me ha parecido fantástico. Porque lo he podido practicar y lo he vivido en mi piel, y me he dado cuenta luego viendo también lo que pasa alrededor y lo que se comenta, pues de esos excesos que hay de apasionamiento, de ideologías y de todo. Y que, bueno, algunos ponen puntos de cordura. Lo peor de todo es que esos que ponen puntos de cordura son ignorados. En fin, que es como suele pasar, que... la gente que realmente aporta valor son ignorados y predominan los que más ruido hacen. Es así de sencillo. Pero bueno, Ahora nos vamos a ir con alguien que viene haciendo ruido, sigue haciendo ruido, pero es un tipo moderado, sí señor, no se excede, no se queda corto y siempre nos trae una sección chula de los jueves de, pues eso, medio retro, medio actual, medio juegos ocio, medio libros, películas, cultura, en fin, que nos trae un poco de todo y yo no sé qué nos trae esta semana, pero seguro que es muy chulo y, como no, vais a tener que escucharlo. Venga, vale, sí sé de qué va, pero no lo voy a decir, ya sabéis cómo soy yo. Y nos vamos con Manu Gutiérrez, que nos viene con su Books and Games, como cada semana, y a ver qué nos cuenta. Buenas noches, Manu. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Qué tal lleváis la vuelta a la calle? Ahora es cuando toca tener cuidado para no recaer, pero vamos, no voy a ser yo el que os dé la monserga. Si hemos hablado mucho de las novelas, creo que ya iba siendo hora de que tocáramos un poco el tema del cómic. Y es que en un principio traté de omitirlo, en su justa medida, porque considero que es un recurso más fácil que el de la literatura más clásica. Ya que si los videojuegos beben de las novelas, beben mucho más de las novelas gráficas. A fin de cuentas, los cómics, al ser un soporte más accesible para el público juvenil, no es de extrañar que hicieran sinergia con los videojuegos en popularidad. Es raro ver a uno sin el otro, y entre los gamers y lectores de cómics suelen darse ambas pasiones a la hora de devorar tanto de lo primero como de lo segundo. Hay videojuegos de infinidad de cómics y cómics de infinidad de videojuegos. Van bastante de la mano, como acabo de decir, y es normal ver cómo se ejemplifican en los mismos géneros. No hace mucho hemos podido ver la adaptación de Pendulum Studios de Black Sad de Juan Díaz Canales, dentro del género predilecto de la desarrolladora, el de las aventuras gráficas. Y hemos podido ver cómics que continúan la trama de juegos como Mortal Kombat de la mano de la editorial Malibu Comics, o en el caso más imponente, dentro de lo que hablamos de la semana anterior, en el Transmedia, que utiliza Blizzard para dar continuidad a Overwatch, a base de novelas gráficas. A fin de cuentas, Overwatch no deja de ser un juego online competitivo por equipos. No es que haya una campaña o una escaramuza, pero sí muchos personajes. El juego es un hero online, donde cada jugador coge a un personaje de una larga lista con sus propias habilidades. Y Blizzard sabía que era una pena que estos personajes quedaran relegados a una suerte de skins, apariencias o habilidades, y ha sabido dotarles, desde el Transmedia, una historia, un contexto y una personalidad y motivación a cada uno de los héroes y villanos que conforman su juego. Para ello ha usado los cómics, colocados en su plataforma gratuitamente, con nombres de sus guionistas como Robert Brooks, Matt Barnes, Mickey Nason, Bengal, Mickey Montlo o como el guionista de Blizzard por excelencia, Michael Chu, que ya dotó de vida a las tramas de juegos como Diablo 3 o World of Warcraft. Siendo los videojuegos un arte muy nacido de las empresas orientales, es normal ver a muchos mangas adaptados o viceversa. No hace mucho hemos podido ver al juego de Berserk, un musu bastante resultón que copiaba las mecánicas de juegos como Dynasty Warrior dentro del universo medieval de Gatsu y compañía. A veces se agolpan las adaptaciones y más cuando tocamos el shonen más pop japonés. Hay infinidad de juegos de Dragon Ball, de One Piece, de Naruto, y personalmente no he visto ninguno que realmente me parezca, al menos a mí, maravilloso. Todos acaban recayendo en el fanservice más condescendiente, con propuestas poco esforzadas, dejando el peso de la calidad a la popularidad del manga o el anime que adapta. Pero también lo hemos visto en el caso contrario, muchos videojuegos acaban teniendo sus propias tiras en manga o en series de anime. Lo hemos visto con la saga Persona, Final Fantasy, o incluso hemos podido ver cómo Kingdom Hearts tiraba de mangas y anime que complementa su trama, una trama que tiene ya tantos recovecos, giros de guión y se sustenta en tantísimas plataformas que a día de hoy es prácticamente imposible seguirla sin perder la chaveta. Al otro lado del mundo tenemos los superhéroes, personajes muy adaptables y populares entre los mismos jugones. Hemos tenido el caso de ver recientemente Spider-Man de Insomniac y para PlayStation 4, un juego bastante notable que sigue las andanzas de Peter Parker y que ha contado con serias alabanzas por parte de los mismos fans. He de recordar que en breves, de la editora Marvel, vamos a tener el juego de los Vengadores, una suerte de cooperativo donde podremos manejar a los personajes más icónicos como Thor, Iron Man, Hulk o Viuda Negra. Y Iron Man acaba de estrenar en PlayStation 4 una demo de su versión de VR.
y pinta bastante bien. Algunos han pasado con más pena que gloria, claro. Tenemos el caso de Hellboy, que nos regaló para PlayStation 3 y Xbox 360 un videojuego bastante lamentable que no hace honor al demonio de Vingola. Pero dentro del mundo de DC, que ya hablamos antes de Marvel, tenemos al que para muchos puede ser el máximo exponente del superhéroe del cómic en el videojuego, y es que es increíble lo que Warner consiguió con la desarrolladora Rocksteady a la cabeza, aprovechando hasta su máximo jugo al personaje de Batman en su videojuego Batman Arkham Asylum. Hablamos de la saga Arkham, ni más ni menos que 4 entregas sobre el detective de Gotham que supo sacar oro de su oscuro universo. Arkham Asylum fue escrito por Paul Dini, quien ya conoceréis de haber trabajado en Batman, la serie animada, y algunos números de Detective Comics. No es el único de la serie de animación que se repite en esta versión para videojuego, ya que el mismo Mark Hamill sería la voz icónica del Joker durante el recorrido de la franquicia. El videojuego se estrena en el 70 aniversario de Batman y desde luego sienta escuela sobre cómo adaptar un personaje del cómic. La primera entrega, Arkham Asylum, nos llevaba a parar un golpe de estado del Joker dentro del manicomio de Arkham y nos enfrentábamos a otros de los villanos que se encontraban encerrados por allí. Personajes como Hiedra Venenosa, Cocodrilo o Harley Quinn son algunos de los que completan el elenco, pero el mismo videojuego se convierte en una enciclopedia sobre el murciélago de Gotham y sus antagonistas. Contaba con un diseño de niveles excepcional y muy cuidado y divertido que hacía que girar cada esquina se sintiera fresco y nos hacía sentir poderosos al jugar con el miedo de los enemigos comunes, gamberros y vándalos que podían ponernos en un aprieto si portaban armas de fuego, y para los que debíamos usar el sigilo, la distracción y acojonarlos bien fuerte a medida que iban cayendo uno a uno bajo nuestras manos. Tras Asylum le sucedieron hasta 4 juegos más, Arkham City, Arkham Origin, Blastgate y Arkham Knight. Este último cerraba la saga de una forma más que satisfactoria y terminaba de redondear ese componente sandbox que actualizaba el juego desde su segunda entrega. Las versiones de Origins y Blastgate tuvieron una aceptación menor, en parte por ser creaciones dentro del universo pero ajenas a la mano de Rocksteady, pero no dejan de ser bastante disfrutables. Y quería dejar claro que estos videojuegos sientan universos dentro del macrocosmos que cierran estos personajes. El Peter Parker de Spider-Man de PlayStation 4, que ya he mencionado antes, no tiene una línea cronológica en los cómics, y ya se ha rumoreado con introducirse posteriormente en una nueva entrega de la película Spider-Man y el multiverso. En el caso de Batman, 3/4 de lo mismo, y personalmente me mola mucho ver las nuevas acepciones en formato videojuego, sabiendo crear un universo propio, por mucho que se retroalimente de mundos ya creados. Creo que muchos igualmente ya conoceréis el cómic de Arkham Asylum de Grant Morrison y David McKean, aunque el videojuego comparta contexto y nombre, lo cierto es que poco tiene que ver con el cómic. El juego no deja de ser una versión de acción, de una toma de poder dentro de un psiquiátrico por parte de los villanos, y el cómic es una increíble deconstrucción de Batman, en donde se pone en jaque su moral frente a sus miedos más humanos. No solo Batman, Superman también tiene una versión para Nintendo 64 igual de famosa, aunque justo por lo contrario, por ser considerado uno de los peores videojuegos jamás hechos. Hay versiones bastante decentes del personaje de Wolverine de X-Men, así como de The Punisher o el mismísimo Spawn. En la anterior generación pudimos ver cómo Jackie Stacado consiguió una adaptación a videojuego con The Darkness 1 y 2, dos competentes shooters donde manejamos tanto al joven mafioso como a la oscuridad que lo gobierna. Bueno, no me extiendo más porque os aseguro que es un tema que da para mucho, muchísimo recorrido. Un saludo enorme a Bascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Hasta la próxima. Y'all ready for this? Ready for this?
Muchas gracias, Manu, por habernos traído tu sección de Books and Games. Yo sabes que soy muy fan de tu sección. A mí me gusta mucho porque me trae recuerdos de mis primeros 8 bits. Que la gente seguramente diga, ahora 8 bits, ¿qué es eso de los 8 bits? Bueno, pues tenéis que haber nacido allá por los 80 para saber lo que son los 8 bits, aunque bueno, hay mucha gente que ha nacido en finales de los 90 y sabe lo que son los 8 bits porque se ha hecho con consolas retro, ordenadores retro, o incluso, pues, sus padres lo tienen y de ahí beben, ¿no? De ahí beben. Bueno, Esa es otra filosofía de vida. Filosofías de la vida hay muchas. Antiguamente, pues claro, había lo que había y pues en Grecia, Roma y todo eso, pues tenía lo que tenía. ¿Qué se le va a hacer, no? El mundo evoluciona, la tecnología evoluciona y mucho de esto de la tecnología, pues se lo debemos a la ciencia y al raciocinio y a la investigación y a las ganas de tener inquietudes y de descubrir cosas nuevas, y gracias a eso somos lo que somos hoy en día. O sea, que para que vayáis pillando un poquito por donde iba mi anterior elucubración, y para que, bueno, pues que, oye, que no os creáis las cosas a pie juntillas. Es más, yo os diría, leí un libro de Dyer, ¿vale?, que decía que si alguien te decía que los minerales curaban las hemorroides, que te lo creyeses. Bueno, alguien te dice, oye, los minerales curan las hemorroides, te lo crees, y dices, vale, ¿qué minerales? Investigas, coges esos minerales y miras a ver de qué forma te puede curar las hemorroides. ¿Qué funciona? Oye, pues tenías razón. ¿Qué no funciona? Pero, vale, que soy muy radical en este planteamiento que os acabo de hacer, que lo conozco, lo reconozco, pero aun siendo radical en este planteamiento, sabéis por dónde voy, ¿no? Que tenéis que investigar, que no os creéis todo a pie juntillas, que hay más chicha por ahí de la que nos quedamos muchas veces en la superficie. Y esto, pues, pasa en todo. Pasa, bueno, el otro día leí también una cosa curiosa sobre el amor, ¿vale? Y porque, claro, hablando con una buena amiga mía, pues me decía, jo, chicos, que mira, ya llevo X parejas, X relaciones, tal, no sé qué. Y me decía, es que siempre me equivoco. Y yo, claro, le dije, pero tú, ¿en qué has basado esa elección? ¿Sabes? De estar con esas personas. Porque, claro, no es lo mismo cuando basas una relación en una cosa en específico a cuando es un todo, ¿no? Entonces, es como todo, la definición del amor. Madre mía, pues cada uno de sus padres es su madre. Uno, para unos es todo, para otros es sexo, para otros es... yo qué sé. Vaya usted a saber, vaya usted a saber. Lo curioso es que cuando realmente, llamémosle amor, termina siendo relación y convivencia, cuando suceden estas cosas, pues te das cuenta, ¿no? Llega un momento en el que sabes y decides, no sé, lo sientes dentro, que es el amor, ¿vale? En fin, yo creo que me estoy yendo mucho por los bordes, vamos a poner un poco de música y os traigo lo siguiente de lo que os quería hablar hoy. Y después de esta parada musical, para que mi cabeza, bueno, pues eso, para que mi cabeza carrule un poquito, porque madre mía, cómo estamos hoy, estamos que lo tiramos. Pues vamos a irnos con el siguiente tema que os he dicho que os iba a traer, ¿vale? Yo sé que muchos vais a decir, bueno, que le estás dando muchas vueltas, FJ, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué os voy a hablar? Pues el otro día, hasta pues creo que fue hasta ayer, se podía ver un directo en YouTube de Led Zeppelin, muy interesante, que se hizo, no me acuerdo ahora cuánto tiempo, pero vamos. El caso es que está ahí, o estaba ahí, para verlo gratis, era la reunión de Led Zeppelin después de un montón de años, y que se sortearon las entradas y todo para poder asistir a ese concierto. Vale. Entonces, diréis, Led Zeppelin, seguimos sin saber qué nos quieres contar, FJ. Bueno, pues yo os lo cuento ahora mismo, porque vamos a hablar hoy, y yo no sé si hemos hablado ya alguna vez, pero me gusta muchísimo y por eso mismo, pues oye, lo pensaba el otro día y dije, pues oye, hay que traerlo, hay que hablar de ello y que estos chicos sepan un poco más. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Aleister Crowley. Algunos lo conoceréis, Aleister Crowley, porque era, pues, era todo un ocultista, ¿no? Dicen que Bonham, de batería de Zeppelin, murió debido a que Page era seguidor de Aleister Crowley, que si no sé qué demoníaco, etc, etc, etc. Pero la vida de este personaje, Aleister Crowley, no solamente se basa en estas cosas demoníacas, sino que atención, este hombre era un artista, este hombre hizo muchísimas cosas, ¿eh? O sea, este tipo, ¿qué queréis que os diga? A mí me merece muchísimo la pena, ¿eh? O sea, que yo he leído y me ha parecido muy interesante y he decidido que os voy a traer algo de él. ¿Quién es Aleister Crowley? Se llamaba Alexander, ¿eh? Aleister viene porque lo cambió al gaélico, muy majo el señor Crowley. Llegó y cambió Alexander por Aleister, que es el nombre de Alexander en gaélico, ¿vale? Este hombre, Crowley, es, como os he dicho, ocultista, místico, alquimista, fue escritor, poeta, pintor, alpinista y mago. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Os quedáis tiesos? ¿A que sí? Yo sé que sí. Es que, perdona, que estaba mirando ahí, me estaban escribiendo. Bueno, fundó la filosofía religiosa de Telema, al loro, que fue miembro de una organización esotérica llamada Aura Dorada, y fue expulsado. Y fue expulsado porque se peleó con todos los directivos y tal de dicha orden. También es conocido por escritos de magia, por ejemplo, el libro de la ley, sobre todo por ese, y luego por el libro de Telema. Aunque, como os he dicho, escribió también sobre otros temas, géneros, como la ficción y la poesía. Nació en 1875 y murió en 1947 de bronquitis. ¿Qué os puedo contar de Aleister Crowley? Pues que Aleister Crowley, para que veáis cómo cambia la vida, ¿no? Esto es lo de, no, yo nazco, me han instruido, me han educado en esta religión, me han educado de esta forma, con estas pautas. Pues este hombre nació en una familia que era del movimiento cristiano puritano, y su padre, que era millonario fabricaba cerveza, venían de una familia proveniente de Devonshire, ¿vale? Tenían esta familia una relación muy conflictiva, muy conflictiva. Crowley, con 11 años, sufrió la pérdida de su padre y supuso un gran cambio en su vida, porque él lo idolatraba porque era un predicador carismático y muy religioso. Vais viendo por dónde va la cosa, ¿no? Entonces se tienen que mudar y Aleister se va al Trinity College de Cambridge. Ahí es donde se siente libre por fin de esa familia represiva con la que estaba. Y ahí empieza a escribir sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Y ahí es donde empieza su escepticismo con el cristianismo. También el gusto por la poesía y, atención, el montañismo. Os he dicho que era la forma gaélica de Alexander. No, es la forma galesa, de Gales, ¿vale? Aleister. En esta época también ya ingresa en el templo de Isis Urania, que es lo de la orden hermética del Albador, perdón, Dorada. Y bueno, ahí sube escalafones súper rápido. Sube escalafones súper rápido, perdón. Estaban diciéndome aquí algo. Muy raro. Vale. Súper raro. Perdón. Sí, lo que os estaba diciendo es que, perdonadme, pero claro, estás encerrado y te viene la gente preguntándote cosas sobre los concursos de susurros y tal. Me iba porque ya estábamos en que había entrado en la orden hermética de la Alba Dorada, ascendió rápidamente y dicen que unos dicen que le echaron, otros que se fue, en fin, que cuando salió de esta orden creó la organización ocultista Astrum Argentum y se rige su ley de Telema, que es haz tu voluntad. También fue miembro honorífico en otras sociedades secretas. Se retira a Escocia y se compra una casa a orillas de el lago Ness. Y allí, es donde comienza con todo este tema del ocultismo. Bueno, es muy conocido, ¿no? Esta casa de Aleister Crowley, se le acusa o se dice que hacía pactos con el diablo y todo esto. Entonces, para divulgar las enseñanzas, él publica con varios colaboradores una serie de revistas llamada El Equinoccio. El lema del iluminismo científico es el método de la ciencia, el objeto de la religión. Y en este lema está expresado todo, si se interpreta correctamente, según Aleister Crowley. Llegó a ser un célebre ocultista y, como os he dicho, se le conocen los medios como Baphomet, que es un nombre mágico que adoptó, de los muchos. Y dos de sus obras más renombradas son Magic in Theory and Practice, Magia en Teoría y Práctica, y El Libro de la Ley. Crowley, aparte de iniciado en temas esotéricos, también era, como hemos dicho, novelista, poeta, ensayista, y escribió unos 80 libros, la mayoría referentes a la magia, la cábala, el esoterismo, el yoga, y gran parte de ellos sobre su sistema Magic, al final, y a la filosofía o religión que él fundó, Telema, gracias a las revelaciones del Libro de la Ley. Es que empezó a escribir con 23 años y cuando murió a los 70, hasta casi cuando murió a los 72. También fue traductor de obras clásicas escritas en francés de magia, poesía y esoterismo. Fue montañero, como hemos dicho, e intentó escalar el K2, ¿vale? Y se vio afectado por la gripe, la malaria y la ceguera de nieve. Llegaron hasta los 6.000 metros y no hicieron cumbre y volvieron. Y en 1905 estuvo en la primera expedición europea que intentó conquistar el Kanchenjunga. Permaneció varios días a gran altitud sin asistencia respiratoria. No había botellas de oxígeno. Y es evidente, ¿no? Asimismo, era un excelente ajedrecista. Practicaba la caza de mayor como deporte, el ciclismo y el piragüismo. O sea, además era deportista. También fue un viajero incansable y residió en Londres, París, New York, El Cairo, recorrió China, la India, Marruecos, Túnez, Egipto, España, Italia, Canadá, Chile, o sea, se recorrió el mundo entero casi. La obsesión que tenía Crowley, que es una peculiaridad suya, por descubrir la identidad del asesino en serie, Jack el Destripador, que creyó que se ocultaba bajo, quien creyó que estaba bajo este macabro alias, era Robert Dunston Stevenson, un charlatán que había sido amante de una de sus principales seguidoras. El Libro de la Ley, que os he contado antes, dice que recibió cómo escribirlo, o las letras que contiene este libro, en un estado de medium, ¿vale? Por medio de una entidad preterhumana, y que este hecho fue el punto culminante de la vida para Aleister, que decía que había vivido para recibir ese don. Crowley, que estaba en el Cairo de luna de miel con su esposa Rose Kelly, recibió un capítulo cada día, constatando el Libro de la Ley en exactamente 3 capítulos en total. ¿Qué pasa con este libro? Este libro proclama la ley de Telema para el león de Horus, que comenzó en 1904, y reemplazando al de Osiris. Con lo cual, los telemitas cuentan como primer año en 1904 en vez del calendario occidental, y se le añaden las posiciones diarias del sol y la luna. Dos de las frases más conocidas de este libro son: haz lo que quieras, será toda ley, y amor es la ley, amor bajo voluntad. O sea, sí, la ley bajo voluntad. En 1920, la bahía de Telema, en Cefalú, Sicilia, es fundada. Esta casa de campo es remodelada, decorada por él mismo, con frescos en las paredes siguiendo el estilo de Gauguin, a quien admiraba. Permaneció mucho tiempo con varios seguidores y fueron expulsados de Italia por el gobierno de Mussolini porque murió uno de sus discípulos al intoxicarse bebiendo agua contaminada. La contracultura telémica se anticipó a lo que más tarde sería el movimiento hippie, por la mezcla de libertad sexual, experimentación con drogas, meditación, mezcla de cultos orientales y occidentales, en fin, todo esto, ¿no? Dada esta antelación de Crowley, fue criticado en su momento por la razón de por su bisexualidad, por experimentar con drogas, en fin. Que era, tío, un visionario, ¿no? Al fin y al cabo, porque fijaos lo que se monta luego, más adelante alrededor de su figura. El principio del movimiento se produjo en Gran Bretaña durante la época de la reina Victoria, el movimiento de Aleister Crowley. Y como os he dicho, hay mucha gente que lo ha estudiado a lo largo de su vida y después de la misma. Que ha existido sociedades y personajes que han seguido sus enseñanzas pues como os hemos dicho, como Jimmy Page, como Danny Carey de Tool, Paulo Coelho, e incluso los Beatles, que le incluyeron en la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ha influido mucho en los posteriores ocultistas satánicos que ha habido, ¿no? Aleister Crowley, la cultura occidental, es un personaje pues muy controvertido y que, como os he comentado, en este tema de satanismo, de misticismo, todo esto, pues es muy seguido y bueno, es un tío que puede gustar más, puede gustar menos, puede ser polémico, todo lo que queráis, pero es alguien que asentó las bases de un montón de contracultura en la actualidad. Bueno, pues esto es lo que yo quería traeros del señor Aleister Crowley. Podéis investigar, como os he dicho antes, no os quedéis solamente con mi punto de vista y con lo que acabo de contaros, sino que investigar un poquito si realmente os gusta, porque yo creo que merece mucho la pena el saber de este hombre. Incluso yo creo que podréis leer algo de poesía, alguna novela, algún tratado, que los hay, que los hay. No solamente os baséis en el esoterismo y en el supuesto satanismo, sino que hay mucho libro de Crowley. No sé si será fácil o difícil de conseguir, yo no tengo ninguno, las cosas como son, no tengo ninguno de él, pero es posible que algún día, pues bien, esto es como todo, ya sabéis que cuando algo te hace falta o algo tiene que ser leído o algo tiene, cuando algo tiene que caer en ti, tarde o temprano, perdón, hallará la forma de caer y de que lo consigas. Así que después de Aleister Crowley vamos con otro poquito de música y ahí vamos terminando el programa, que yo sé que tenéis ganas de iros de terracita, de ganas de cenar, ganas de descansar, y que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, y aunque no te puedas ir de cena y tal, te puedes ir de terracitas o te puedes reunir con alguien en su casa o en tu casa o como tú seas o lo que tú quieras, si el caso es ese, ¿no? En fin, que vamos a poner un poco de música y nos despedimos. Bueno, muchachos, pues hasta aquí llega el programa, un programa que hoy es un pelín más corto, que, pues como os he dicho, ya las circunstancias, ya estamos terminando la temporada, pues ya los colaboradores andan un poco a su bola y nosotros pues vamos ultimando. Recordaros que siguen abiertas las bases, siguen abiertas la recepción de trabajos para el concurso de susurros, que ya, por lo visto, me han comentado, yo no estoy tan, no estoy tan al día, estoy tantísimas cosas que ya uno no sabe ni en qué día vive, y eso que, con lo que tenemos encima es para saberlo, pero bueno. Así que, nada, que como os he dicho antes, disfrutar de lo que queda del jueves, de la noche, de terracita, de estar con los que queréis, bueno, ya sabéis, después del día que ha hecho hoy de lluvia, frío, viento, nublado, poco sol, pues oye, a lo mejor no te apetece salirte por ahí, pero sí te puedes preparar una cena con unos amigos, con la pareja, como sea. Pero el caso es disfrutar la vida, ¿eh? Y hacerlo de forma de la que uno se sienta en paz, feliz y contento con lo que hace, ¿no? No voy a entrar en materia moralista ni tema por el estilo, porque como ya hemos visto, Aleister Crowley vivió feliz y no tenía nada que ver con lo que regía en la época, por poner un ejemplo, ¿eh? En fin, que no os sigo comiendo la cabeza y os dejo que descanséis por hoy y que tengáis un gran fin de semana. Mañana tenemos Poesía en el Aire con Adolfo Pascual, que nos trae una invitada especial. Así que mañana Poesía en el Aire y nosotros nos vamos a escuchar el martes que viene. Que paséis buena noche.